La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Por fin estamos de vuelta en el Teatro Caras y Caretas con muchísima gente que ha llegado esta noche, probablemente por error, a presenciar nuestros programas. Muchas gracias a todos, ¿eh? Vamos, ya que estamos aquí, a prodigarle a Patricio Barton una ovación desmesurada.
¡Hola, amigos! Buenas noches. Es por acá. Sí.
Nada más. Muchas gracias. Sí,
era todo lo que necesitábamos.
Todavía de manera que conviene pasar a la parte conceptual de este programa.
Me compré una super escalera. La mejor del mercado.
Qué bueno, ¿no? Cuando usted cuenta eso, así, incluso de golpe, inesperadamente, a aquellas damas a las que usted quiere seducir, me imagino que estas caerán de espaldas.
¿Cuándo?
Al ver con qué clase de hombre están acompañadas.
Y
repítalo, por favor, que tiene un gran efecto.
Me compré una super escalera.
No sobreactúe porque lo puede incluso tomar a mal esta chica. Pero... puede decir, es lindo pero arrogante.
Pero yo le digo después, porque me va a preguntar cómo es. Es de 6 tramos.
¿La chica que a usted le interesa?
No.
La que me interesa a mí también.
No, es de 6. No, perdón, es de 4 tramos.
Ah.
Con 6 escalones por tramo.
No va a comparar con la mía, entonces.
De esas que se doblan, vio.
Sí, sí. No se tratará de la misma persona.
No, señor, estamos hablando de la escalera. Ah. Una escalera de aluminio que es muy, muy grande y no pesa nada. Usted la puede llevar caminando a Luján. Que no,
claro, y sí. ¿Quién no va caminando a Luján y lleva una escalera por si acaso hay un lugar al que subirse? Bueno, imagínese, sí. Si le vuela a usted el sombrero y se le cuelga de un tejado, y sí. Otro cualquiera tiene que volverse y quedar mal con la divinidad a causa del incumplimiento de la promesa. Usted, en cambio, saca la escalera...
Sí.
Digo yo, a punto de morir, sube, rescata el sombrero y sigue caminando a Luján.
Y sí, Igual necesita mucho espacio para desplegarla.
Ajá. Porque... ¿Para qué quiere desplegarla la escalera? La escalera en general se usa para subir a lugares.
Sí, pero...
No para extenderla ocupando superficie.
Sí, porque usted, para abrir los tramos, primero le queda como una letra M, dos triángulos.
¿Para qué?
Porque está diseñada así.
Bueno, no sirve para nada, entonces.
Entonces, sí. Usted le va poniendo la posición que quiere, porque esta también se transforma en andamio.
¿En andamio?
En andamio, sí.
A mí me gusta la escalera, que es escalera.
Bueno,
las cosas que se transforman en otras, a la larga...
¿Qué?
Dan mancada.
Bueno, pero usted, por ejemplo, es un uso cercano. El andamio, la escalera, es pariente...
Sí, parece. Es el como andamio cuñado. Es pariente del alacrán, efectivamente.
Sí. Y ahora necesito tener un lugar a donde subirme.
Claro. Eso es la famosa frustración del que compra la escalera, sí. ¿No? Que cree que le va a ser muy útil y después examina su vida y no hay un lugar más alto no que hay. 50 centímetros.
Sí, no hay. ¿A dónde voy a subir?
Entonces empieza a querer cambiar su vida precipitadamente, dotándola de lugares altos.
Claro, estanterías. Sí,
siempre una vida pródiga en roperos altos, tejados, bibliotecas, palos enjabonados.
Bueno, sí.
Y cambia la vida, cambia.
No, no sé si cambia, señor.
Yo te conocí cuando vivías mirando al piso.
Lo que pasa, me tenté por una oferta que había en...
Sí.
¿En
¿A uno? ¿Dónde?
Ahí en la Casa de las Escaleras, una casa que vende toda escalera.
Ah, claro.
Y hay una, ¿sabes? La escalera que me...
No me grité.
La escalera que me quiero comprar, la de verdad, la de verdad, la de verdad.
¿Qué?
Es la de los aviones. ¿Vio que viene la camioneta con la escalera puesta?
Ah, sí, ¿cómo hacen eso?
Eso me gusta mucho.
Usted comprase una para subirla en una camioneta y salir.
No, es...
Salir por la autopista y con su novia en el ápice de la escalera.
Sí.
Bebiéndose los vientos.
Imagínese, usted estaciona en cualquier lugar y está al alcance, le queda cualquier ventana, balcón.
Claro, pero tiene... cuidado porque se le suben, ¿eh?
¿Se le suben?
Se le suben los niños, los muchachones se le suben a la escalera y empiezan a arengar a las multitudes. Es que es peligroso tener eso.
Bueno,
yo quería tener una escalera de avión, incluso ya con el logo de la aerolínea pintada.
Ah, sí.
Usted la saca y la lleva a cualquier parte, esa escalera.
¿Y qué? ¿Y eso con eso que se manda a la parte?
Se manda a la parte, para todo sirve para mandarse a la
bueno,
parte.
Bueno, no sé.
En realidad,
sí.
Cuando uno es un miserable, las posesiones sirven para acreditar nuestra propia moral. Por ejemplo, yo tengo un Mercedes-Benz, es una afirmación que al mismo tiempo da cuenta de nuestro patrimonio, pero traslada ese patrimonio al orden moral. Y el silogismo sería... Si yo poseo un Mercedes-Benz, evidentemente soy un hombre poderoso y pertenezco a un grupo moral superior.
Y si yo también tengo un Mercedes-Benz...
Ya voy, ya voy.
A ver, esperen. Aplauden los de Fiat allá. Si yo también tengo un Mercedes-Benz, le digo, yo tengo otro Mercedes-Benz.
Ah, bueno.
¿Somos del mismo grupo o empezamos
no,
a mostrar
hay, según... En algún caso somos del mismo grupo, especialmente cuando se trata de decidir los destinos de otros, que no tienen Mercedes-Benz. Pero cuando se trata de competir, por ejemplo, por una misma mujer,
bueno.
A ver, ahí se trata de hilar más fino y ver si es que alguno de los dos tiene un Mercedes-Benz inmerecido.
Que es el del otro,
que es un modelo de Mercedes-Benz.
Sí.
Más económico.
Qué lindo,
salió ya el Mercedes-Benz inmerecido, es un poco peor que los otros
2.0,
o creo que un poco mejor que los otros.
Quizás,
claro. Bueno,
no, pero si usted tiene, por ejemplo, esta camioneta con escalera, la de aerolíneas o cualquiera,
sí, sí.
Imagínese que usted se estaciona la camioneta abajo de un árbol y puede subir al árbol.
Subir al árbol y tomar sus frutos.
Tomar los frutos más dulces.
Claro. Incluso si su novia vive en el primero u segundo piso, cosa que uno puede tener la precaución de verificar, antes sí. Incluso ponerse de novio.
Sí, señor.
Y que da a la calle, eso sería ideal. Entonces te para la camioneta y acomoda la escalera para no tener que andar pasando por los espacios comunes del departamento, están claro. Siempre aguitos de mirones.
Te paso a buscar, le dice usted.
Claro, y efectivamente se le presenta en la ventana.
Sale, le arrima la escalera. Ahora, lo que da la calle es el ventiluz del baño. Ella sale igual por el...
Eso es un problema. Eso es un problema. Salir por la ventana, o sea, en ausencia de balcón.
Sí.
Salir por el ventanuco del baño y pasar luego una escalera de Emiratos Árabes. Es un poco incongruente.
Veo que hay instrucciones precisas para bajar escaleras para la sí.
Yo recomiendo leer las que escribió Cortázar.
Cortázar sí hizo un cuento de eso. Pero le digo, no, las escaleras de las vedettes. Vio que las vedettes en el teatro de revista...
Ah, sí, vienen con una escalera que vienen de no sé dónde.
Vienen, bajan una escalera.
Para mí va a ninguna parte esa escalera. Pero no importa.
Y hay que saber bajar escaleras con plumas. Está sí, todo ornamentado. Sí, imagínese usted, sí. Está todo ornamentado de plumas y de... Vio que es como un arnés que tienen puesto.
Sí, está bien.
Se hace rodear de bailarines. Sí. O señores de...
Sí, bailarines. Llamémosle bailarines.
Bueno. Y va pasando de uno en otro.
Sí, mientras... se la van pasando como la falsa moneda. Disculpe la descripción un tanto tendenciosa de la coreografía.
No, pero creo que hay que dar el paso, por ejemplo, con el pie izquierdo.
Ajá.
Por adelante del pie derecho, como todo cruzado.
Usted simplifica todo.
Como todo cruzado.
Simplifica todo, hay mucho más que eso, le juro. Pero no está mal tener una escalera de esas en la casa.
Sí.
Y hacerse esperar uno cuando alguien lo viene a ver. Por ejemplo, la misma chica esta que salía por el ventanuco del baño. Usted hace atender por alguien, un cuñado, por ejemplo. Y dice, espérese que ahora el señor, y ahí el nombre que usted se ha puesto.
Sí.
Porque la situación del romance es una situación tan ficticia que conviene que uno tenga también un nombre ficticio. Entonces... ahí aparece usted, con el nombre que haya elegido. Por ejemplo, el señor Caballero Verde.
Ah, vale.
Ya enseguida baja. Y usted empieza a descender la escalera.
Ah, ¿por qué? Está un poco costado, un poco afectado, ¿no?
Y llega, ¿qué tal?
No puede trastabillar, porque...
No, tampoco puede caerse, ¿no?
No.
Pero bueno, eso... ¿Qué otras clases de escaleras venden en esa casa a la que usted ha concurrido? ¿Cómo se llama? ¿La Casa de las Escaleras?
La Casa de las Escaleras.
¿Dónde queda? Vamos a decirlo.
Hay bien. Una, bueno, no sé si se publica, no sé si se llama la Casa de las Escaleras, pero la que yo le digo...
Usted las informaciones que trae son menos que dudosas, señor.
Ahí en Avenida Caseros y Vélez Arfil.
Es un buen lugar.
Acá algunos me hacen así con la cabeza.
Con la cabeza.
Yo compré.
Pero sí, son tipos que... que siempre hacen, diga lo que usted...
Sí, hacen así.
Dijere.
Aquel hace todo lo que digo, me está haciendo así con la cabeza. Bueno, ahí tiene todo tipo de escaleras. Lo que no vi son las escaleras esas de cuerda, como los barcos.
¿De cuerda?
Sí, se llaman escaleras también las de los barcos, que van los...
De los barcos, no de los transatlánticos.
No, de la fragata.
Claro, cosas así. Escaleras de entrenamiento también de los marinos. Escaleras de soga.
Las escaleras esas de soga. Son difíciles de subir esas escaleras.
Y de conseguir también,
¿Sí?
Yo he ido a muchos lugares donde se verificaba una total ausencia de esas escaleras.
Bueno, sí. En general, si no está, si no tiene el ambiente una decoración náutica.
Eso, como me gusta la decoración náutica, ponerle para la pieza.
Sí.
Un flor de salvavidas colgado ahí.
Sí, señor.
Bueno, nombre de un barco cualunque, ¿no?
Con las banderas, ¿qué significa cada cosa?
¿Vio? Después pone las banderitas, esa que guarda que viene gente, todas esas.
Sí. Son varias, son
unas cuantas. Sí, son varias.
¿Y qué más pone? Un ojo de buey.
Un ojo de buey. En vez de ventana, un ojo de buey. Llama un albañil, se lo va a hacer más o menos, porque el albañil para el ojo de buey no tiene mano. Le sale como un óvalo.
No, bueno, pero...
O cuadradón. No consigue marcos.
Claro, bueno, pero después lo va redondeando, porque usted compra el marco del ojo de buey, que lo venderán en la casa del ojo de buey.
Yo sé dónde venden. Yo sé dónde venden, porque tuve una historia, siendo muy joven, una verdadera tragedia.
¿Por qué una tragedia?
No, no se lo puedo contar.
Bueno, va ahí ese lugar.
Yo era conscripto de Marina, me mandaron a comprar un ojo de buey, o algo parecido en realidad, todavía más caro. Y no conseguí, me dijeron traerlo el lunes y me fui al hipódromo
y perdió.
Me jugué el dinero del ojo de buey, que en realidad era un inodoro para yacht que cuestan una fortuna. Si usted tiene un yacht, no le ponga inodoro. Sí. Le sale más caro el inodoro que todo el barco entero.
El inodoro de buey.
Y después tuve que reintegrar ese dinero penosamente.
No me diga cómo consiguió el dinero.
Fue la única malversación de mi vida.
Y es difícil, siendo conscrito era arriesgado.
Claro, lo conseguí. Sí. Donde conseguía yo el dinero en aquel entonces.
Bueno, el ojo de buey, entonces, para la próxima vez que tenga que comprarlo, nos dará la dirección. No sé cómo se pide, ¿se vende por diámetro el ojo de buey? ¿Cómo se...
No, usted con la mano directamente le hace así. Más o menos. Le dice...
Sí, pero muy grande.
Ando buscando un... suerte.
No, señor. Muy grande no es ojo de buey ya.
No puede ser muy grande.
No puede ser muy grande.
Pero también usted puede tener una ventana circular tipo submarino Nautilus.
Sí.
Y sí, es una ventana redonda enorme con un vidrio a través de la cual se ve la fauna marina. Sí. Cosa que no ocurrió jamás en ningún submarino, salvo en el primero, en el concebido por nuestro amigo Julio Verne. Que como no tenía peligro de hundirse,
claro, la literatura.
Podía tener la ventana tan grande como a usted se le ocurriera.
Esa es la ventaja de la literatura.
Sí, claro. Sí.
Usted puede hacer funcionar cualquier cosa bajo el agua.
Sí, o ir a la luna sin... montándose en un cohete.
Sí.
Sin tanto entrenamiento, ni tanto...
No, querer, señor.
Ganas de vender humo que tiene.
Pero bueno, si usted también es afectado, la ventana redonda también es cierta fe. Es difícil para ponerle cortina a la ventana redonda. ¿Cómo le, qué cortina le pone?
Claro, ¿sí? No le puede, porque la cortina redonda no cae redondamente.
Claro.
No es cosa menos graciosa que una cortina redonda. No.
Es difícil.
Poner una cortina cuadrangular.
Claro. ¿Y la persiana? No puede, persiana de enrollar.
No, nada.
Es difícil así.
Una pestaña le puede poner.
Sí, más afectado todavía. Dos párpados así.
Bueno, esas escaleras entonces no me gustan. ¿Venden escaleras...?
Usted si quiere prescindir de escaleras y tiene dos, una planta alta, está el famoso caño de bombero.
Claro. Pero ese es bueno para bajar.
Para bajar.
Para bajar. Para subir...
Oh.
Ah, es una cosa... Los cuarteles de bomberos que están en un subsuelo y en vez de descolgarse a una autobomba tienen que escalar hacia ella,
bueno, señor.
Tardan considerablemente más en acudir.
Y cometió el error de ponerse el baño arriba, tiene que ir al baño el tipo a la noche y hay que trepar por el palo ese.
Claro, siendo que al baño uno va siempre más apurado de lo que vuelve.
Sí. Es muy difícil así, ¿no? Pero eso es lindo.
Escaleras, el bombero también tiene escaleras interesantes.
Sí, como
se llama, telescópicas, ahí va.
Claro.
Que parecen una escalera relativamente pequeña y luego dentro de esa hay otra y luego otra hasta que usted puede llegar a la punta del edificio Empire State.
No, tanto no, porque se le va doblando toda la escalera.
448 metros de altura. No es fácil.
Y no,
no es fácil.
No, me imagino que no. Además, se dobla toda la escalera.
Se dobla todo y se vuelca la autobomba.
Sí, sí.
Requiere mucho personal para agarrarla, esa escalera.
Claro, es difícil de agarrar
eso. Agarrando la escalera y el de arriba, ¡no me larguen!
Y el tipo cuando cae, cae a 4 cuadras del lugar.
Sí, porque... no, esto es muy difícil.
En otro edificio.
Muy difícil.
No, ese es complicado. Pero sí, 7 pisos se aguanta. Sí,
7 pisos se aguanta.
Porque se va extendiendo. Ahora la prueban los bomberos, porque muchos bomberos se compraron el autobomba este, los cuarteles.
Sí.
Y todavía no lo han usado. Hay pueblos de casas bajas y tienen autobomba.
Claro, tienen con una escalera de 25 metros.
Claro.
Y por ahora no se encendió nada que mira más de 4. Y estamos muy frustrados. ¿Qué tal?
¿Cómo le va, pero?
El jefe de bomberos.
Sí, pero ustedes no van de vez en cuando a probarla, a extenderla a un lugar.
Sí. ¿A qué se refiere?
A la escalera, señor, ¿de qué estamos hablando?
Vamos todos juntos.
¿Pero para qué van todos juntos?
Sí, digo, porque sí, así somos los bomberos.
Digo, para probar...
Por eso cuando vamos a bailar acá en el pueblo,
sí,
vamos todos juntos los bomberos. Oh, sí.
Pero eso es riesgoso porque si hay algún incidente...
Dejamos la autobomba en la puerta, señor.
Ah, estacionan ahí y salen todos corriendo... Sí.
¿Cómo crees que hacemos cuando vamos a jugar a la pelota, por ejemplo?
¿Cómo hacen?
Dejamos la autobomba en la puererta y salimos, están atrás del arco, tenemos los cascos.
Oh, mira. Bueno, entonces, ¿y los tiene todos los bomberos van ahí o alguno queda de guardia?
Nosotros, donde va uno,
sí,
vamos todos. Ah. Como los tres mosqueteros.
Bueno, pero de a tres es más fácil arreglar todo, pero ¿los bomberos cuántos son?
Sí, pero en cambio apagar un incendio,
no,
digamos, de 15 depósitos,
ah,
es
bueno,
mejor ser 70 que 3. Como decimos nosotros, 70 mangueras ven más que 2.
Así dicen, es un refrán.
O algo así.
Ah. Igual los bomberos no tienen 70 mangueras, sino es una que está enrollada.
Nosotros en nuestro cuartel es cada un hombre una manguera.
Pero no es mucho porque es un desperdicio de...
Bueno, es una norma más moral que contra incendiaria.
Ahora, un hombre una manguera y de pronto tiene que haber gente que...
Y Dios en la de todo.
Digo, algunos sin manguera que agarre a las personas. Que
claro, no, tenemos también... Gracias, ahí voy. Tenemos también bomberos con un hacha. ¿Nunca vio esos bomberos con
un
hacha?
Sí.
Sí, bueno, eso talan árboles.
No, eso es para...
Sí, nosotros vimos en las películas que había siempre un bombero con un hacha, pero no sabíamos qué hacía. Al principio íbamos a provocar a los bares. Pero ahora no, talamos bosques.
¿Pero cómo van a talar bosques, señor?
¿Qué quiere que haga un bombero con un hacha? ¿O con qué quiere que tale un bosque? ¿Con una manguera?
No, pero eso lo tiene el bombero para tirar la puerta abajo cuando está trabada.
Ah, no se nos había ocurrido.
Y claro. Acá,
en este pueblo, las puertas prácticamente se tiran solas abajo.
No, eso es para eso y tendrá algún otro uso. ¿Ustedes no hicieron un curso de bombero, ¿vale?
No, la verdad que no. Siempre estamos por hacerlo, pero siempre... Algo se quema.
No, bueno. Mientras uno va a pagar, otro va al curso. Se tiene que distribuir más las cosas. Me parece que está mal organizado el...
Escaleras para arreglar la antena, ¿tienen?
¿Cómo son las... La misma antena, no trepa por la misma
ahora
antena.
Ahora me estoy refiriendo a escaleras portátiles de albañil.
Sí.
¿Cuál le gustan a ustedes? ¿La de dos aguas?
Son peligrosas las dos aguas.
Son peligrosas. Porque usted a lo mejor está parado con un pie... en cada una de las laderas, y se le abre la escalera como le pasó a un muchacho que ahora es bailarín. Estaba pintando el techo de la casa y se abrió la escalera y quedó 180 grados.
No, por eso tiene que tener ponerle una soga y alguien que se la tenga. Porque corre ese riesgo.
¿No es que dos que te la tengan para la escalera, sí?
No, pero si usted tiene una soga de que une de algún modo los dos tramos.
Sí, claro, sí. Ay, que tiene que tener, sí, sí.
Y bueno, y un tipo que...
Pero el tema es cuando se rompe esa soga.
Ah, bueno.
Por fatalidad. Pero a veces es una cadenita.
Sí, no, tiene que estar más reforzada que una cadenita. Sí,
va, va.
¿Cómo hace el tipo del Cirque du Soleil? Hay un tipo...
¿Qué hace?
Que pone, por ejemplo, 6 escaleras de esas.
Sí.
Y otras arriba de esas, y otra, hace como una pirámide de escaleras.
¿De escaleras a dos aguas?
Sí, y va, va trepando.
Yo
no sé,
cambio uno que tiene un bonete y anda en una bicicleta en una sola rueda.
No, bueno, eso...
¿No será el mismo?
No,
o el
es
otro,
el mismo.
O el otro que hace girar platos por arriba de un palo.
Sí, los platos
cuando
chinos.
Cuando se le está por detener uno de los platos, vuelve y le da más impulso y así 2 horas.
Este igual, es el mismo tipo.
Para mí es el mismo,
es
que atiende
mismo
en todos los kioscos.
Y con silla, vio que pone una silla arriba de otra.
A mí no me gusta ese silla.
Apila muchas cosas.
Sí. Se trata pero de... ese que dice usted no lo vi. Bueno, ¿qué va a llevar entonces?
Quiero una escalera, ¿vio las escaleras, las falsas escaleras de las telenovelas?
No, no sé a qué se refiere.
Hacen. En todas las telenovelas hay una casa de millonarios.
Sí, claro. ¿No? Siempre es la misma. Sí. Es curioso. Han cumplido el sueño de tantos maximalistas. Han socializado la casa de los millonarios.
Sí, siempre esa casa de millonarios tiene una gran escalera.
Sí.
De mármol, que es de telgopor, pero se ve como de mármol.
Sí.
No se tiene que agarrar de la baranda el actor, porque
no,
se le mueve
ni
todo.
Ni subir pisando fuerte.
Sí. Esas escaleras, si usted se lo pone en su casa, una escalera decorativa, pero muy pomposa...
Y no va a ninguna parte.
No, puede doblar, así, atrás de un cortinado.
Dobla y después llega a un punto muerto, donde podemos poner a lo sumo un espejo. Y vas a mirarte cuando estás por salir.
Bueno, claro.
Mira,
es otra afectación.
Sí, sí, eso tenemos.
Bastante importante.
Tenemos, y la escalera mecánica privada es
bueno,
algo
eso...
que todavía no ha hecho escuela entre los nuevos ricos de la Argentina. Que pueden tener ascensor, pero no escalera mecánica.
¿Será muy cara la escalera mecánica? No, pero no debe ser
caro.
Pero
ocupa mucho espacio. O sea, ¿qué hacemos en todo ese ingente lugar bajo la escalera mecánica, donde además tiene que estar un motor?
Sí, es mucho, y se duplica todo el espacio.
Sí, sí.
Y no se ha inventado todavía la escalera mecánica caracol.
Además, no te resuelve todo el problema. Necesitas 2 escaleras mecánicas.
Claro.
Una para subir y otra para bajar. No hay escaleras mecánicas caracol. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabes por qué? Se enredan.
Claro. No, es como un taladro, ¿vio? Se
es
le va
como
haciendo,
un taladro,
no termina
sí,
más,
sí.
Se le hace un agujero.
Bueno, podría ser en vez de una escalera, una especie de sinfín, un tornillo.
Sí. No, ¿por qué no?
¿Por qué no? Vamos a hacer una pausa y luego volvemos con un tema de hondo contenido humano, amigos.
Pausa.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a ese edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros 2 LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find your route.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Hablaremos esta noche de Gabriel Spencer, aunque en realidad después nos daremos cuenta de que no estábamos hablando de Gabriel Spencer. Este era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. Hay que decir que su madre era prostituta, buenas noches, y presidía un burdel y hospedaba allí a 3 muchachas, ¿no? Tenía una clientela estable. Todas las noches la visitaba la misma gente. Había un capitán, un grupo de actores. Bien. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, pero sí se sabe que ayudaba el niño a su mamá en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban el burdel eran muy modestos. Actores que no siempre tenían trabajo, vivían de pagos muy espaciados que les hacían en pueblos de las afueras de la ciudad. Todos estos actores se llevaban muy bien con el pequeño Gabriel Spencer. En sus ratos libres les enseñaban algunas ráfagas de tragedia o le hacían declamar con la cabeza erguida y un brazo doblado sobre la cadera. Un día le regalaron un antifaz, un antifaz. Y también le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí toda desteñida, ¿no? Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos en versos que se aprendía, ¿no? Más tarde los actores llevaron a Gabriel al teatro. Había un teatro que se llamaba La Cortina Verde. También pudo ver obras de Shakespeare, se hizo amigo de los actores que trabajaban allí. Al cumplir 15 años, los actores de La Cortina Verde observaron que Gabriel era un muchacho singularmente agraciado y de formas delicadas, y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer, ya que ninguna dama, como usted sabe, podía subir a escena en aquellos tiempos. Todos los papeles femeninos los hacían los actores. Hablaron con la vieja no tuvo problemas, ingresó Gabriel en la compañía del duque de Nottingham, en donde le enseñaron a usar los maquillajes de escena, le agujerearon las orejas para que pudiera usar aros, y el público no participaba ni por un instante, esto es una aclaración aquí, ¿no?, de la burla a la que podía someterse a un hombre disfrazado de mujer. La naturalización de aquella rareza escénica era completa. La madre de Gabriel disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, ella, la mamá, hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos aún cuando ya estaba fuera del teatro, ¿no? En el burdel, por ejemplo. Y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a sus clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita, etcétera, etcétera. Los mejores camaradas de Spencer fueron William Byrd y Edward Jury, que decidieron formar una compañía con actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Entonces viajaban en un carromato y ahí actuaban y también dormían. Una vez les sucedió algo muy curioso. En el camino de Hammersmith les salió al paso un hombre armado. Se presentó como el bandido Ratzi, el salteador de caminos, dijo. Spencer y sus compañeros le contestaron que solo tenían monedas falsas, que eran las que usaban para las escenas, ya que eran actores. Entonces Ratzi, emocionado, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. De su bolsillo, Ratzi sacó 40 chelines. Tomen, yo dije, les voy a dar 40 chelines y por favor actúen para mí. Entonces dijo, si Isabel es reina en las ciudades, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad que soy yo. Bueno, los actores desarrollaron algunos momentos de Hamlet para el ladrón, y el ladrón fingió reír por unos instantes. Cuando los artistas terminaron, Ratzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. A las pocas horas volvió a presentarse el ladrón, pero ya no mostraba aires de nobleza y dijo que debía recobrar los 40 chelines, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción. Los actores devolvieron lo que habían cobrado y retornaron a Londres. Allí le sucedió algo terrible a Gabriel, algo que casi termina con la carrera de uno de los poetas y dramaturgos más importantes de esos tiempos. Una prostituta se enamoró de Gabriel, la mamá de Gabriel la invitó al burdel para que, ¿qué es eso?, para conocerla, esta chica. Y bueno, esta chica y Gabriel Spencer se enamoraron, empezaron a verse con frecuencia, pero la mujer, esta chica, era también íntima amiga de un obrero que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Ese obrero no era otro que Ben Johnson. Johnson había recibido las órdenes menores, era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que curaban los reyes de Francia en la noche de Navidad, ¿no? Tenía también el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía voz recia, era violento y se enojaba por cualquier cosa. Este era Ben Johnson. Una noche, Johnson siguió a la prostituta y la sorprendió con Gabriel Spencer y se enojó muchísimo. Tomó del cuello a Gabriel, lo llevó a la rastra hasta la pradera, una pradera cercana, ¿no? Y allí Gabriel tuvo que hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Ben Johnson, que se violentó todavía más, y entonces atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Era el año 1593. La madre de Spencer fue en busca de guardias de la justicia y Johnson fue llevado a Newgate. Actores de poca monta, actores excelentes y otros, esperaron que Johnson terminara ahorcado, pero no fue así. Como era sacerdote, pidió lo que se llamaba el beneficio del clérigo, y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia algunos años después. Y cuando murió Johnson en 1637, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa. Esa es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que murió en un duelo y pudo haber matado a Ben Johnson cuando este todavía no había hecho cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Las muchísimas obras que escribió: El diablo es un asno, La feria de San Bartolomé, Un hombre fuera de su humor, Un hombre dentro de su humor, todas esas obras importantísimas, ¿no? Así que empezamos contando la historia de Spencer y nos dimos cuenta que tenía quizá la encrucijada más importante de su vida era la que tuvo el día de su muerte, porque se cruzó con el hombre que iba a ser principalísimo en la historia de las letras del mundo y murió en manos de él, ¿no? Si hubiera otro resultado, etcétera. Aquí media hora de mala literatura sobre qué hubiera pasado si, ¿no? Hemos ido a la discoteca, en el pasillo mientras caminábamos, tuvimos algunos recuerdos de lo que se dijo aquí. Se habló del estilo declamatorio que usaba, ¿no? Esto de... El estilo declamatorio básicamente es confiar en la voz más que en el cuerpo. Un estilo que actualmente no se usa entre los actores de teatro ni de nada. Y sin embargo ha tenido altísimos exponentes. Yo pienso en Pedro López Lagar y en Margarita Xirgu. Eran de un estilo declamatorio, ¿no? La mano acá en el costado y la voz bien puesta arriba para que todos en el teatro pudieran escuchar esto que te estoy diciendo. Ese era el estilo declamatorio. Hoy en día lo que se usa más es el otro estilo, donde es más importante el cuerpo y los movimientos que la voz. Sin embargo, algunos que andamos ahí como espectadores decimos que lo peor es la mezcla, ¿no? Alguien que se mueva tan mal como un declamador y que recite tan mal como un actor expresivo con su cuerpo. Lo ideal serían las dos cosas, pero tal vez no existe eso, ¿no? Bueno, pensaba eso cuando leí la palabra declamación. Antes había también, hace muchos años, en los colegios secundarios, una materia de segundo orden que era declamación. Y había lo que se llamaban profesoras de declamación. Hoy vendrían a ser, maestras de teatro, hay muchísimas, y muy buenas, y socialmente mucho mejor consideradas que las profesoras de declamación,
claro,
que había en nuestros barrios.
Para recitar los poemas de los actos patrios.
¡Claro! Ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca.
Yo me acuerdo en segundo grado que recité: rueda la carreta, traca, traca, traca.
Le estaban tomando el pelo.
Va por el camino hacia Tucumán, no puede ir deprisa, traca, traca, traca. Sus bueyes cansados no quieren andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles, allá en Tucumán.
Lo acompañaba yo con una vieja canción, también hoy olvidada, que se llama Canción del Carretero. Linda, y después se lo voy a cantar en el momento del sol. En las cuchillas se pone el sol, etc. Bueno,
pero el discotecario le dio algo para todo esto.
No exactamente, no terminó de darme una canción. pero pidió algo que es un poco declamatorio, pero solo un poco. Es Balada para mi muerte, una canción que bien puede aplicarse a Gabriel Spencer. Es un gran poema de Horacio Ferrer. Lo acompaña, escucharemos el recitado de Horacio, hecho junto con la instrumentación de Juanjo Domínguez. Toca Juanjo Domínguez, vamos. Pero toca despacito, muy atrás, Juanjo. Yo que he querido tanto a Horacio, escuché muchas veces en su voz este hermoso poema. Y siempre, yo acostumbro a tener pensamientos muy oscuros, siempre pensaba, ¿cómo se oirá esta poesía cuando Horacio muera? Un pensamiento espantoso para un amigo, pero inevitable. Así como uno imagina cuando niño las muertes de sus padres. Yo, niño grande, imaginaba en virtud de este poema la muerte del amigo. Vamos a escuchar a Horacio y a Juanjo Domínguez.
Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. Renacido en el medio del río de la Plata, me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca. Se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis.
Era Horacio Ferrer y Juanjo Domínguez La venganza será terrible, balada para mi muerte.
¿Qué cosa? Hemos empezado con Gabriel Spencer. La muerte de Spencer nos remitió a Ben Jonson. Y luego la ilustración que hicimos nos precipitó en la poesía de Ferrer y en su muerte y en la de todos, finalmente. Otro Jonson, Samuel Jonson, el Dr. Jonson, vivía buscando un fantasma en Londres. Y alguien dijo, no se daba cuenta Jonson de que él mismo era un fantasma y de que todos lo somos de alguna manera. Y ese es quizá el motivo central, el tema central de esta charla, es cómo después de todo somos fantasmas y la muerte de uno es la muerte de todos. Pero envolviendo todo eso con una caja cuadrangular de regalo y con un moño está el arte, que es la única forma de inmortalidad que yo conozco. Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos, humedad 68%, temperatura 19 grados 6 décimas. Este martes no habrá clases en la provincia de Buenos Aires. Los 6 gremios de docentes bonaerenses resolvieron la continuidad del plan de lucha con un nuevo cese de actividades por 24 horas. La decisión se mantuvo pese a que la gobernadora María Eugenia Vidal convocó a los dirigentes del sector a una reunión a las 14:30. Por otra parte, los maestros resolvieron también realizar una movilización el próximo jueves, 16 de marzo, para reclamar una recomposición salarial digna. Las compras con tarjetas de crédito en el exterior crecieron un 55% en el primer bimestre de 2017. Así lo señaló la consultora Oikos y es en comparación con el mismo periodo del año anterior. El monto de las operaciones realizadas solo en enero y febrero de este año alcanza los 790 millones de dólares. Por otra parte, los gastos de los argentinos que decidieron vacacionar en otros países en este mismo periodo crecieron un 107% en términos interanuales.
Patria Grande.
Ecuador llamó a la comunidad internacional a luchar contra la evasión económica. En una cumbre de Naciones Unidas, el canciller del país suramericano, Guillaume Long, convocó a avanzar en una agenda global por la justicia fiscal. En este sentido, el diplomático ecuatoriano remarcó que no se puede permitir que las prácticas de evasión y elusión tributaria y las herramientas utilizadas para ello sigan contribuyendo a un sistema económico injusto.
Aro.
San Antonio Spurs volvió a ganar con Emmanuel Ginóbili. La franquicia tejana superó a Atlanta Hawks por 107-99 en un partido correspondiente a la fase regular de la NBA. El bahiense jugó 22 minutos, convirtió 3 puntos, bajó 4 rebotes, entregó 6 asistencias y registró 2 robos. De esta manera, los Spurs llegaron a las 52 victorias en esta temporada contra 14 derrotas. Humedad 68%, temperatura 19 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
¿Alguna vez soñaste combinar Kafka y Cortázar con la mejor música? Grisel D'Angi y los Esteparios presentan La Edad de la Razón.
Hoy me desperté.
Jazz y Blues, sobre libros existencialistas. Viernes 17 de marzo, 21 horas, en Jazz Boyer Club, Posadas 1557, Recoleta. Entradas a la venta en bue.tickethoy.com. Libros convertidos en música. Música inspirada en libros. Grisel D'Angelo y los Estepalios.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mañana es mi cumpleaños. Un informe de nuestro equipo de producción para festejar los cumpleaños de nuestros hijos.
Yeah. Sí.
La risa es mía.
Sí, sí.
Entre los 4 y los 7 años, sí, señora, los niños están en la mejor edad para celebrar una fiesta de cumpleaños. Así que antes de los 4 no se la celebre porque no entienden de qué se trata.
Bueno, igual.
Y después de los 7 tampoco porque ya son grandes.
Se pudrieron.
Así que usted debe festejar esos 3 o 4 cumpleaños. A esa edad ya entienden los juegos y todavía no se cansaron de acudir a las múltiples invitaciones que reciben a lo largo del año por sus compañeros.
Claro,
porque hoy cumpleaños fulano y Matías y Lucas y Nahuel y todos los chicos que se llaman igual
sí,
en estos tiempos. Se llaman todos Matías, Lucas y Nahuel.
Ahora ya pasó esa generación.
¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan que había cuando yo era
chico? No, Juan y Alberto.
Respuesta, se han convertido en personas mayores que tienen hijos llamados
Nahuel.
Es la edad ideal para organizar fiestas temáticas, sí. Consúltesele a cualquier niño de 5 años y nos dirá, ay, quiero una fiesta temática.
No le dice así, pero por ahí al niño le gusta historias de mosqueteros.
El niño de 4 años no ha leído todavía los 3 mosqueteros.
No de mosqueteros, por ejemplo del zorro. El zorro de mi hijo.
Tampoco ha leído el zorro.
De algo que vio en la televisión.
Tampoco. Sí.
Que le gusta algún personaje. Entonces todo tiene vínculo con ese personaje.
Acá proponen algunas fiestas. Por ejemplo, la fiesta del color. ¿Y qué es la fiesta del color?
Y la fiesta de roja.
Ah, de un solo color.
De un solo color. Tienen que venir todos vestidos de rojo, globo rojo.
Yo, padre, rojo. Invitan a mi hijo ahí. Y yo lo he visto, al nene, a Nahuel, lo he visto del color que quiero.
Sí, pero era la fiesta roja esta.
¿Qué me importa, mi señor? Retírese. Después está la fiesta del oso de peluche, que tampoco dice de qué se trata.
Me imagino.
Supongo que será una fiesta pródiga en osos de peluche.
Claro.
Y los niños probablemente se disfracen de oso de peluche, siendo que es el 3 de febrero.
Sí.
Y hace un calor, le dan chocolate a los niños y lo disfrazan de osos de peluche.
Sí, están el niño.
Ya no saben los pobres niños por dónde sudar.
Fiesta de animales. La patilla le transpira la pastilla.
Sí, un niño
le transpira
unas patillas muy transpiradoras.
Sí, mejillas rojas y patilla sudorosa. Sí.
Fiesta de animales.
¿Ah?
¿Esto cómo es? Es una especie de metáfora.
No, de animales puede ser. ¿Usted dice animales reales o animales en cartulina?
Esto? Animales, esto es lo segundo, porque acá dice mucho maquillaje de animales. ¿Cómo lo
digo? Ah, sí.
Los animales se maquillan. Nunca pensé, salvo, claro, los de Animal Planet.
No, eso no. Mire, ahí en
el... ¿Usted vio cómo estiran el material, los tipos de los documentales de animales? Hay un tipo que cuenta una historia, ponerle una leona que ha quedado sola y que... Pero la historia la cuenta el tipo. Para ilustrar esa historia, donde, por ejemplo, la leona quedó excluida de su manada y entonces no tiene cómo conseguir alimento, etcétera, etcétera, y la amenazan otros leones y otro, bueno, lo que sea. Pero lo único que usted ve es una leona que anda por ahí entre los yuyos.
Sí.
Y nada más que eso, que tanto panorámicas de montaña, sí, de selvas, que incluso pueden estar a centenares de kilómetros de donde está la leona.
Un poco del sol en el poniente.
Y en otros países incluso.
Sí, sí.
Y esto está estirando el material.
Y bueno, muchos se hace así. Y después le dicen, por ejemplo, en un mismo viaje, hacen el documental de la leona, el de la cebra,
claro,
el del león que andaba por ahí.
Y andan todos más o menos amontonados, vio que...
Y bueno...
Y ven cebras corriendo, y esto lo empalman con la leona que mira así. Y entonces usted, su propio cerebro es el que hace la compaginación.
Y bueno, entonces, sí.
Las cebras corren porque han visto a la leona. Las cebras están en otro país, a lo mejor nunca vieron una leona y menos a esa.
Y además esas cebras... ¿Cuántos
una leona de 1938 y las cebras son del 83.
Sí. ¿Cuántas cebras corriendo hay en documentales?
Mire, todo bien, siempre es obligatorio.
Son las mismas cebras.
Son las mismas.
Son las mismas que sí, corren y
son
corren.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Bueno, en este caso, máscaras de animales hechas en casa. ¿Eh? Y juegos para una fiesta de animales. ¿Qué juego?
Sí, porque a veces...
¿A qué juegan los animales?
No.
A matarse.
En
y a
el
comerse
mismo,
unos a otros.
En el mismo pelotero.
Sí.
Ahí de para los niños de 4 a 7 años, a veces están las maquilladoras que le hacen un maquillaje del animal a los niños invitados.
Pintan bigotes
sí,
a las niñas.
Y ellas organizan el juego.
Sí, entonces... pero eso no, acá no dice nada de eso. Bueno, sigamos. Tú que vas a conducir la fiesta,
sí,
o joven madre, hazte una lista con juegos y tenlo todo preparado. A ver, una lista con juegos, por ejemplo.
Bueno,
la brisca, el chinchón, el codillo,
no,
el siete, el truco.
Juegos para los niños tiene que ser.
El pelo colorado.
Juegos para los chicos.
Para los niños. Bueno, no
antes
lo sé.
Se jugaba.
No sé ninguno.
¿A ponerle la cola al chancho no se juega más?
No lo sé. Eso es un juego más de kermeses, ponerle la cola al chancho, ¿no?
Era difícil.
Le tapaban los ojos al niño.
Lo marean al nene.
Y lo mareaban.
Sí.
O no sé qué otra cosa. Y ante un dibujo de un chancho, el niño tenía que ponerle una cola con un alfiler o algo.
Sí.
No era muy divertido tampoco, ¿no?
No, pero le daban indicaciones, quizá, no, más acá, no.
Usted cuenta con niños demasiado participativos.
Y bueno, pero en la fiesta
tienen... Los niños de mi infancia se miraban entre ellos y se negaban rotundamente a dar ninguna indicación o jugaban al codillo en el piso.
Señor...
Bien, en la fiesta habrá niños de la escuela, lamentablemente.
Hoy, no, lamentablemente no.
Hoy los niños no tienen amigos en el barrio, tienen solo amigos en la escuela, que por otra parte no queda nunca en el barrio.
No queda en el barrio.
Queda en cualquier lado, por eso hay que llevarlo en auto y hay que hacer filas de 3, 4, y hay que cortar el tránsito de la calle todas las tardes a las 5.
Sí.
Que es cuando usted lo va a buscar al niño, que se ha hecho amigo, también de una serie de niños que viven en otros barrios muy lejanos y a los que no verá nunca más.
Bueno, no
después
sabe.
Después terminado el colegio primario. Y entonces recién ahí hará amigos. ¿Que dónde los hará? Tampoco en el barrio. Los hará en la facultad o en el colegio secundario, así hasta llegar al trabajo.
Sí.
De modo que nunca uno es amigo del vecino, jamás.
Es que no, a veces ni lo conoce.
¿Para qué sirve eso? Bueno, para evitar las relaciones interpersonales y los proyectos barriales. ¿Cómo crees que nazcan los proyectos barriales si cada uno va a un colegio que queda a 25 kilómetros de la casa? Lo vienen a buscar en micro. Antes no había micros de los colegios.
Sí.
No por atraso, sino porque los chicos iban al colegio más cercano. ¿Dónde van a ir?
Sí.
Yo vivía al lado de la escuela 38 de Casero. Adivina a qué escuela fui.
A la 38.
A la 38 de Casero, ¿dónde me iban a llevar? Al colegio San Patricio de Belgrano R, no. No me mandaban ahí.
Cambiaron muchas cosas.
Cambiaron muchas cosas. También porque en el colegio 38 no me fajaban.
Claro. Y había vacantes y todo.
Sí, eso. Claro. Bueno, el caso que va a haber muchos chicos de la escuela que apenas conoces tú o madre.
Claro, ¿por qué apenas lo conoces?
Porque las madres no solamente conocen a sus hijos y más o menos. Ya se sabe. ¿Cuántas veces falla una madre al llamar a un hijo y llama a otro? Diría que 7 veces sobre 10.
Bueno, no, pero
son
quizá
más las fallas que los aciertos.
Pero se
una madre que llama a un hijo. ¡Juan! No, perdón, corrijo. ¡Nahuel! Lucas, y así.
Claro, bueno, pero se le confunde el nombre, no es que no sepa quién es Nahuel y
se
quién
le
confunde.
Eso es propio de las madres, la maternidad confunde los nombres.
No es así.
Bueno, si no conocen a sus hijos, ¿cómo pretende usted que conozca a los chicos que son compañeros del colegio que ni el propio chico conoce?
No, el niño los va conociendo
a lo largo de los años, cuando recién los empieza a conocer, termina el ciclo.
No, y después le preguntan a ustedes, o usted va a buscar al niño al cumpleaños.
Sí.
Dicen, ¿vos sos el papi de quién?
Soy el vecino de al lado. Bien, entonces procura aprender sus nombres enseguida. Es imposible. Voy a aprender el nombre de 45 niños, si todos se llaman Lucas, Nahuel.
Sí, hay muchos repetidos.
Hay muchos repetidos, sí, sí. Si algunos niños no quieren jugar,
sí.
Bueno...
¿Qué hace?
Los obliga.
No, le
dice. Mirá, nene, acá venís a un cumpleaños, tenés que jugar.
No,
¿qué
lo
te
tiene
pensás que es esto?
Lo tiene que incorporar de alguna manera.
Sí, haciéndole hacer limpieza.
No,
le trabajo, cortar el
juego.
Césped. Vamos a jugar a que cortamos el césped. Si el aislamiento persiste.
¿Persiste frente a qué?
Persiste, ¿por qué? No, persiste frente al paso del tiempo. El niño sigue aislado. Organizo juegos que faciliten los acercamientos, como los de equipo.
Sí, pero el nene por ahí no quiere participar.
No quiere jugar a los juegos más simples, va a querer integrar un equipo, no. Y además, es el mejor expediente para no participar del juego.
Y
formar
sí.
parte de un equipo y ponerse ahí en un costado y no hacer nada.
Y bueno, pero es como
que lo podrían certificar centenares de jugadores de fútbol. Pide a los más retraídos que elijan con quién quieren formar pareja. ¿Y cómo sabe uno cuáles son los más
retraídos?
Es que
no quiere.
No quieren formar pareja o quieren con personas que no están en la fiesta.
No, y además el retraído, por ejemplo, dice, quiero formar pareja con X, y X no quiere.
Claro.
Y entonces tiene dos problemas ahí.
A mí nunca, pero nunca me tocó formar pareja con la que me gustaba. Siempre me tocó otra. Digo yo, y en este momento algunos escándalos se deben estar produciendo. Pero a mí me gustaba fulana. Bueno, vamos a bailar el cuando. Sutana.
Sí, eso en general es así. A menos que a veces la maestra está noticiada de algo.
Sí, no. Y en cuyo caso, menos. Que
claro, para. La separa, claro. Sí.
Bueno, dice, la merienda déjala para cuando se cansen de jugar. Y si no se cansan de jugar, no le des nada. ¿Para qué vas a gastar en manjares si los chicos no tienen?
No, pero veo que ahora está muy estipulado el horario para jugar, después viene la parte de la merienda.
Bueno,
después...
acá siempre hemos aconsejado eso, que la fiesta tenga una duración breve y estricta.
Bueno.
Al padre se le dice, bueno, mira, esta fiesta es de 6 a 7.
Ah, una hora nada más.
18 a 19. Al chico, tolerancia 5 minutos.
No, ¿qué es? ¿Un estacionamiento?
Yo, 19.05 te lo pongo en la puerta al chico.
¿Cómo va a ser eso con
el
niño?
Si no lo pasaste a buscar, por más que llueva, papi.
Pero no. Pobre nene, señor. Tras que la fiesta es corta, tiene poca tolerancia.
Sí, bueno. Dice, la merienda dice lo siguiente. Tiene que ser fácil de comer y abundante. ¿Qué sería? Buenas tardes.
Buenas doctor. Tardes.
¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez que en este programa
sí.
Nos encontramos con eso. Primero cuando vino el director de ATC a ofrecernos un trabajo atendiendo el buffet. Y
Y ahora con el cumpleaños,
¿sabe del hijo del director de ATC.
Se sirve mucho el pancho.
El pancho.
El pancho es fácil de comer. Los pone todos. Si se enfría, si está caliente, si está pasado.
Al chico
si
no le importa.
Da igual, porque es una porquería.
No le importa porque es una bestia como come.
Sí, es todo una nada.
Claro. Es bueno, así. Después termina la fiesta con la piñata. ¿Es la piñata o la piñota?
La piñata.
A partir de los 5 años podrás celebrar la fiesta fuera de casa, si temes por la tuya.
Claro.
Hay un sinfín de posibilidades. Centros recreativos, museos.
¿Un museo?
Sí, en el Museo de Luján, en la mesa del General Lacera.
No, señor, ¿cómo va a ser ahí?
Le servimos el chocolate.
Pero el museo...
¿Sabes, los chicos celebrando un cumpleaños en el Museo de Luján? No queda nada. Cosas que han sobrevivido 200 años de luchas intestinas. Viene un cumpleaños y no la encuentran más.
¿Pero y a quién se le ocurre organizar en un museo un cumpleaños?
Sí, le quemaron la chaqueta al General Lavalle.
Sí. Nunca escuché eso, que en un museo pues,
yo
se
tampoco.
Puede organizar algo.
Zoológico, en un zoológico. Se lo van a comer a los niños. Primero que no hay más zoológico.
No hay más zoológico, está mal visto un zoológico.
Sí.
Los chicos dicen, qué barbaridad, cómo vamos a ser.
Nos invitan a un zoológico. ¿Qué es que el niño empieza a jorobar, ponerle a los animales feroces?
Claro. Pero
como es el niño, ¿no? Y el animal feroz tiene menos pulgas que usted, señora.
No, o por ahí lo amenazan al pibe y le dicen, mirá que si te portás mal...
Te tiramos a la jaula,
a la jaula de los leones.
Tigres, claro. Bueno, o si no, puedes pedir direcciones de centros especializados en fiestas infantiles.
Claro.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Hablo con el centro especializado en fiestas infantiles?
El mismo.
Habla el director de ATC.
Espere que voy al baño.
Dice, otra solución es contratar payasos. Ah, en vez de invitar a los compañeros.
No, invita a los compañeros y contrata payasos.
A las dos cosas, se me va a llenar el zoológico de gente.
Pero no. Pero el payaso a veces no es tomado muy en serio por los chicos.
No me diga, claro, porque eso es ser un payaso. ¡Es que a mí nadie me toma en serio!
Sí, llora el payaso y lloran los chicos, ¿vio?
Sí, claro.
Con la máquina de llorar y todo eso.
Bien, acá dice torta.
Sí, tortas de la torta de cumpleaños.
La torta de cumpleaños.
La torta temática sigue.
Por ejemplo, claro, temática dice buena idea. ¿Tu niña ama los cuentos de princesa? No tengo una niña, tengo dos varones.
Bueno, pero eso
y
es
no aman los cuentos de princesa. Bien. Esta torta es perfecta para ella, dice.
¿Cuál?
Sin escucharme en absoluto. El autor de este informe. ¿Qué mejor que un castillo real para el cumpleaños de la princesa?
Con el puente elevadizo.
Puede decorar toda la fiesta con este motivo. Y hacer del salón un verdadero palacio real. Sí, claro.
Sí.
¿Cuánto cuesta decorar un salón?
No, pero lo miente un poco con unos tules, con un...
Después, o si no, una fiesta en la playa. Esa es una buena idea, ¿eh? Utiliza azúcar teñida para simular la arena.
Ah, pero
ni siquiera es una playa.
No es una playa, todo
es un estacionamiento cualquiera y tenemos que tirar azúcar de claro, que es mucho más barata que la arena, la azúcar teñida.
No crea.
Ah, en la torta.
Es en la torta.
No, yo creí porque además mi hija cumple el 6 de julio. Mirá si vamos a hacer una fiesta en la playa.
Claro, el viento.
En Mar del Plata se nos lleva el viento todo.
No, esto
la piñata la tenemos que correr a Sudáfrica.
Esto es para la torta, ¿no le va a poner arena a la torta?
No, arena a la torta
no. No, señor, le pone azúcar.
Estamos hablando de tortas, entonces.
Estas sí, las tortas decoradas para la fiesta.
Sí, acá una decoración monstruosa, una torre con colmillos y ojos saltones.
¿Eh?
La torre no tiene colmillos, o será Diego la Torre.
No, es para hacer algo monstruoso. Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos...
Pero se asustan los niños entre 4 y 7 años.
No, pero usted le avisa primero que todo...
No, va... porque más que usted le avise primero, si aparece Diego la Torre con colmillos...
Diego la Torre no aparece.
Y los amenazan con comérselo, los niños se asustan.
No, aparecen otras cosas.
Diego la Torre no sería nada, ¿no? Imagínese si le aparece...
No de nombre que...
No, pero personas que son más... por ejemplo, que son Pagani. Sí. Horacio Pagani aparece en el cumpleaños de los niños. ¡Ey, acá! ¡Hay que sacarlos a todos! ¿Qué sé yo?
Sí, en una fiesta infantil Pagani.
Sí, el niño se asusta, por más que te le avisa, mire, a este hombre no le va a hablar mal de Riquelme, pues se los come a todos. No. Bueno, no, tampoco. Siempre el arca de Noé, mire.
Ah, con los animales que
una deliciosa torta cargada de animalitos a punto de zarpar.
Pero cuidado, porque ahí el niño va a preguntar: mamá, ¿por qué el arca está llena de animalitos? Y usted le tiene que hablar del diluvio.
Tiene que hablar del diluvio, el niño se pone mal.
Y todo se empieza a complicar.
Y empieza a dudar de usted.
Sí. Toma así un tono.
Y usted le cuenta la historia del arca de Noé. Y el niño, que ya en el colegio ha transitado a Darwin, si es que tiene más de 4 años.
Claro, hace preguntas muy precisas.
Sí.
¿Cuántos animales?
¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? ¿Y un solo hombre hizo un barco tan ingente? Bueno, entonces, es tremendo. Eso es lo malo cuando... Es lo malo, sí.
Bueno, pero...
No, mire, no lo haga.
No, pero el niño
entiende... Compre otra torta. Las tortas de números, siempre decimos aquí, ¿no?
Para
que,
según la
que
edad.
Son temáticas, pero que hacen rimar el tema
con la edad,
con la edad de la persona, por ejemplo.
Cumple 7, por ejemplo. De 4 a 7, dijimos.
¿Cómo?
De 4 a 7 años.
De 4 a 7. ¿Cumple 7?
Cumple 7.
Los 7 enanitos, los 7 pecados capitales.
No, ese...
Mire esta torta con los 7 pecados capitales.
Aquí pero no los represente tan con tanta realidad. Todo comuniquito
también con enanitos.
Sí. Los que sobraron de la otra torta.
Mire, este es el enano goloso.
Señor. ¿Este qué pecado es?
Es la soberbia.
Ah.
¿Y de 6 qué tenemos? Los 6 pecados capitales.
No son 6 los pecados capitales.
Sí, son 7, pero había uno que no sabíamos qué hacer.
6 no hay muchas cosas, ¿eh?
No hay nada.
Es raro 6. No se festeja.
No, bueno, están. Puede hacer los 4 jinetes del apocalipsis, más...
Sansón, ¿4?
4.
Pero no son 4 los jinetes del apocalipsis.
Por eso, y le agrega a Sansón y Dalila, 6.
Bueno, no, pero no es así.
Y sí, si no, no podríamos trabajar, señor.
Bueno, no, tiene que encontrar algo que sea 6, o pone directamente 6, ¿qué le gustan, nene, el fútbol? Bueno, 6 jugadores de fútbol.
¿Por qué no 11, dice el nene?
Bueno,
los jugadores de fútbol son para cuando cumplo 11, papá.
Bueno,
me hace.
Bueno, pero así no se puede.
Ah, le digo, Lucas, ponemos 6 jugadores y listo.
No, y listo no. Y si nos pone directamente 6 velas o el número 6.
Ahí está, el número 6.
Todos de este lado, porque,
sí, porque si va del otro lado parece que tuviera 9 y claro. El niño empieza a llorar. No cumplo 9, cumplo 6. Primero me quería poner 11 jugadores.
Sí, a ver. El nene sopla encima de las velas del lado
hay
del
que ponerle
6.
Una raya abajo como la bolilla de la lotería.
Pero qué feo queda. Le pone un budín, porque toda la torta tiene forma de 6. Entonces la raya es un budín.
Sí.
Y que los pibes, que nadie se lo mueva de lugar y le pongan el 9.
Ah, usted dice el número corpóreo, así.
Corpóreo.
¿No? ¿Y de qué son las tortas que más le gustan a los niños?
De dulce de leche, de chocolate.
Sí, para mí es la chocotorta.
Ahora sí, la chocotorta.
La chocotorta o la otra, ¿cómo se llama? La de masitas, esa es.
Sí, la chocotorta.
Esa.
Pero no es
o si no, ¿sabe cuál me gusta que me sale muy bien a mí? La que se hace con vainillas.
Bueno, parecida...
Con vainillas y una porquería así medio... Que se hace con amarillo, una cosa amarilla. No sé si zamballón. ¿Zamballón? ¿Qué?
Postre de vainilla, dice.
Sí, pero hay una cosa amarilla que se le pone.
Eso, el postre de vainilla.
Se llama postre de vainilla.
Con vainilla más postre de vainilla, todo vainilla.
Entonces,
es horrible eso.
Pone 4, sí. Yo le digo como la hago yo. Le pongo 4 vainillas. Le doy una mano del coso. Otras 4, pero mirando para el otro lado.
Claro.
Para que se haga bien la traba.
Sí.
Y después otras 4, igual para el mismo lado.
¿Cuántas capas?
3.
No, pero...
Un paquete de vainilla trae 12.
Pero es muy poco, eso no es una...
Bueno, mala suerte.
No, mala suerte,
y
no.
¿Cuántas capas quiere que le ponga? Entonces, bueno, 6.
Igual eso no es una torta.
Bueno, no, la chocotorta tampoco.
No, es un ensamble de cosas con forma de torta.
Y bueno, cuando se pelean los niños, por ejemplo,
eso es difícil,
ante una pelea infantil, ¿qué hace uno? Los
usted tiene que hacer la mediación y decir, bueno,
a
chico,
favor o en contra, tiene que decir, ¿sabe lo que anda diciendo este?
No, le dice. Los tiene que amigar y dice, bueno, ¿y ahora nos vamos a amigar? ¿Le vas a dar un abrazo?
No, dice el niño.
Y le da algo a cada uno, un mostaramiento.
Claro, porque el niño es verdaderamente muy inmoral.
Y ese,
el niño enseguida acepta un soborno, tanto sea un beso como un caramelo.
Es distinto un beso a un caramelo, sí.
Sí, dígamelo a mí.
Y bueno, y ahí es difícil cuando ya hay varios peleados, cuando la fiesta se le madró.
Bueno, en ese caso usted se sube así y se le dice, bueno, ¿qué? Últimamente dice, se terminó la milonga.
No, pero si
todos
no...
mirando la pared.
No, señor.
Y que no se escuche ni el bolido de una mosca. Así hasta que venga el padre de cada uno a buscarlo.
No, si no tienes que cambiar rápidamente la actividad.
7:05, ya le digo, máxima tolerancia. Si alguno quiere llamar al papá para que lo venga a buscar ahora mismo, mejor.
Si son nenes chiquitos, no saben el número de teléfono del padre, nada.
¿Cómo no vas a saber el número de teléfono del
no,
padre?
No, no sabe ni cuántos
un
años
tiene. Un chico
que
tiene 4 años.
El niño de 4 le hace así con los dedos, de que tiene 4.
¿Pero ese es el número de tu papá también?
A menos que sea 4444444444.
Ah, sí, sí. ¿Qué tal, ahora?
¿Hola?
Sí, Forest. Aceite, ¿cómo le va?
El niño no lo sabe.
Bueno, yo creo que vamos a tener que suspender esta fiesta. Que
es difícil, sí, sí. No hubo.
Es imposible hacer una buena fiesta de niños. O al menos una que sea buena para los niños.
Claro, porque tiene que estar siempre con actividades para el nene.
¿Y las madres de los niños se pueden quedar?
Cuando el niño es pequeño se queda muchas veces.
Ah, ¿y dónde lo voy a poner? Disculpe, pero no tengo comodidad para hacerla sentar a usted, señora.
No, pero está la mesa de los grandes.
¿De los grandes qué?
De los grandes, de los adultos.
No hay mesa de los grandes. ¿Y los chicos qué?
Y usted sirve otras cosas.
Tengo
ahí.
Tengo una mesa sola, señor.
No, no, la torta, usted esa torta de las vainillas, todo eso, eso es para los chicos, no puede ir a
y
comer.
A los grandes que les sirvo caña quemada ley.
A los grandes hay una borracha.
Sí,
una...
siempre hay alguna. Es terrible, ¿eh? Vienen madres, pero siempre alguna borracha.
No, le digo una torta.
Yo por eso no me gustan las fiestas infantiles.
Una torta borracha.
Que primero se pelean los chicos y después se pelean los padres. ¿Y qué tu hijo tiene que andar poniéndole nombretes al mío?
No, le hace una torta
¿cómo
borracha.
¿Cómo se llama el tuyo?
Arturo.
Qué raro que lo invitaron acá. Acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías.
Bueno, pero ¿qué? ¿Mi hijo no tiene derecho por llamarse Arturo?
No. Y si todos lo embroman diciéndole cosas, embromate.
Y bueno, sí, imagínate, con ese nombre,
claro.
Alguien le enseñó a los chicos.
Sí, al mío le pasa igual.
¿Cómo se llama el tuyo?
Armando.
Por eso siempre lo sé.
Sí, yo por eso, ya van 4 colegios que cambio.
Ah, yo estoy igual.
Ah, sí.
Es una cosa que es un problema, porque lo llaman por el nombre.
Sí, y enseguida le agregan una cosa.
Sí, alguna consistencia.
Bueno, lamentablemente, disculpe si se lo saqué afuera. ¿Cómo no lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera. A las 7 lo saqué.
Pero no, ¿cómo a las 7? Son 7:15.
Bueno, 7:15.
Se atrasó. ¿Venís? No, pero se atrasó, tuve que tomar el tren.
¿Qué me importa?
Y llegó y... ¿Dónde está Arturo?
Yo lo saqué a las 7:05, lo saqué.
Pero él no conoce
a Arturo. Lo saqué a la vereda, y no sé. Le dije, quédate acá, no te muevas hasta que no venga el imbécil de tu padre. Y bueno, si se movió por ahí. Voy, por ahí pasó un circo. Eso puede haber pasado.
Pero no es Pinocho, mi hijo, es Arturo.
Vio cómo son los chicos, ven pasar un circo y se van. Se van, después no lo encuentra más usted, ¿eh?
No, pero usted se tiene que hacer responsable.
No, yo me hago responsable hasta las 7:05, ya se lo dije.
Sí, ya me lo dijo eso.
¿7 y
pero...
5? Ya lo saqué, quedaban 4, lo saqué a los 4.
¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No se ve.
Porque ya habrán venido los padres a buscarlo. ¿O se cree que todos son como usted?
Ah, bueno, se habrá ido con otro papá. Entonces lo voy a buscar.
No creo que se haya ido con... Que usted cuando va a buscar agarra al primero que... cuando no encuentra a su hijo y ve un chico en la puerta, lo agarra y se lo lleva.
No, pero digo, lo habrán visto.
O tiene un circo usted.
Lo habrán visto ahí,
bueno,
solo.
No sé, señora, acá no tiene más nada que preguntarme, pues yo ahora, en 10 minutos ya llega mi amante.
Señor.
Y lo único que falta es que se encuentre con una fiesta infantil. Mi amante es una persona muy conocida, e incluso tenemos una relación clandestina.
¿Pero qué me importa?
Yo no puedo recibir a mi amante en medio de una fiesta infantil, señor.
¿Pero qué me habla?
¿Qué hago yo?
¿Pero qué me importa?
Empiezo con movimientos del más desvergonzado carácter libidinoso delante de los niños.
No, señor, yo no le estoy...
¿Si vamos a romper la piñata?
La piñata, señor.
Bueno, no.
No, mire,
ese que está estacionando ahí es mi amante, casualmente.
Ah, ¿usted era una señora o sigue siendo un señor? No sé.
No sé todavía.
Ah.
Pero, mire qué cara de clandestinidad.
No me importa la cara de su amante, imagínese que yo estoy preocupado ahora en dónde está Arturo.
No, bueno, váyase porque mi amante lo va a ver a usted, va a creer que usted tiene algo conmigo y usted no sabe cómo es mi amante cuando se pone celoso.
¿Cómo se llama su amante?
Arturo.
Bueno, mire, voy a prescindir de toda rima porque tengo
antes,
que...
El de antes se llamaba Armando, pero no funcionó.
Mire, le voy a hacer una denuncia.
Sí, cómo no.
Porque la comisaría, ¿cómo no?
Es en la otra cuadra, fíjese, por ahí lo tienen.
No, ¿cómo por ahí lo tiene, señor? Voy a hacer la denuncia.
Por ahí pasaron con el patrullero y lo vieron cara de sospechoso y se lo llevaron en cana.
Mire, es una vergüenza lo que usted me está diciendo.
Más que estaban maquillados como payasos.
A todos
los vigilantes no les gustan los payasos, se los llevan preso.
Pero estamos
a mí tampoco.
Pero señor, estamos hablando de niños, usted es responsable de un pelotero, no sé qué es esto.
A mi hijo no le digas nada. Más pelotero se lo...
No, pelotero es este lugar. Ah. No voy a venir nunca más a un cumpleaños.
Mejor, señor, mejor.
Nunca más.
Además, seguro que no, porque mi hijo cumplió 7. Ahora, ya el año que viene no le hago ningún cumpleaños, le explico que el arca de Noé, los cumpleaños y todo eso.
Bueno, como sea.
Sí.
Veo que su amante está con otra persona en el auto.
¿Quién es esa? Esa borracha. Creo que es una madre que estaba aquí.
No es la madre de...
¿Usted se refiere a...?
Alguno de los 16 Nahueles.
Sí. Ya no se puede... aprovecho que no tenemos una relación muy estrecha, pero... No se puede confiar en nadie, señor. ¿Quiere pasar un rato?
Bueno.
¿Cuál es su nombre?
Usted es tan gentil. Me dicen Roberto.
Ah. Pase.
Pausa.
Hay otra idea.
Lo que se viene con el traspaso, sobre todo laboral, incluso a la hora del despido.
Hay otra música.
En este caso y en 2017 la agenda es clara, entre otras cuestiones que efectivamente con las que el gobierno quiere avanzar.
Hay otra orilla.
Pero aparte qué difícil es hacerlo, salvo que conozcas a los dos.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir.
Esto queda grabado, por suerte, para siempre, porque está grabado.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Conciertos Femio presenta. Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Villa Seca, al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagaré. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Oreja. El señor Martín Maeca Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, ¡ale, ale! Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Bueno, vamos a ver. Aquí le piden mientes para, como para empezar.
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Y así nos va a salir.
Un, dos, tres, y...
arreglo por ahí. Bueno, la juventud se vale, pide Lisandro. Yo no sé si
el repertorio de Sandro,
no sé si está dispuesto a eso, ¿eh?
No.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud juventud se va.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también,
más no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor.
Muy lindo, maestro. Muchas gracias. Y hablando de temas difíciles, al trío sin nombre le piden aquí I am the walrus, I am the walrus.
Ah, es una masacre hoy.
Sí, hoy es así.
Bueno.
Es así que...
¿Va?
Momento.
Momento.
Desde que estaba.
Sí. Un, dos, tres.
Stupid body, kiss the man. You've been a naughty boy. You let your face go wrong. I am the Eggman.
Sin nombre. Bueno, dado que aún no tenemos el tema oficial del Mundial de Rusia y que aquí
sí,
lo
sí,
piden.
Sí, lo tenemos.
¿Ya está el tema
sí,
de Rusia?
Supuesto, es así.
¿Este?
¿Está aprobado por Putin?
Todo pasa por Putin.
Sí, señor.
Estamos muertos, muertos. Es una canción que ya habíamos hecho nosotros para otra Olimpiada en Moscú. Claro. Y que fue rechazada.
Por Putin.
Por Putin, sí. Por ellos, digo.
Sí, sí. Bueno, pero a ver si tiene el trío sin nombre en su repertorio algún claro. tema oficial de la historia de los mundiales de fútbol. Quizás el mejor tema.
Tenemos uno. Tenemos uno. Vamos a ver.
Va a ser muy difícil.
Un, dos. Un, dos, tres.
Llegó a Liberty. Nos tenemos que ir. Las cosas tienen un final, así sí, también claro. En la radio, los programas. Y tiene que ensayar filmos aquí.
¿Qué quiere, Pafi?
El Calipso Bananero.
No.
Está a su...
Hace mucho que no
hace
se
mucho.
Continúa la masacre, ¿eh?
Ya no lo olvidamos. Es una noche muy así. Difícil. Es una noche de cornisas. Saludos a...
Hey, oh, I can't get.
llamo Andrés.
Me llamo Andrés. Ay.
Andrés. Trabaja en la mina bananera del pueblo. Desde las profundidades de la tierra extrae las bananas que luego son exportadas a Brasil. Pero es pobre. A veces esconde bananas entre sus ropas, unas pocas, y las vende en el pueblo. Las vende por la calle.
Mandar decir tu hermana cuánto cuesta la banana. Vaya cachita.
Para alguien son gratis las bananas de Andrés. Los maledicentes del pueblo le llaman para burlarse Andrés Banana. Y él tiene una novia que también es pobre. Y todos los días le lleva una banana, y desde que están de novios nunca le ha faltado una banana en la cacerola. Ella le dice: sueño con casarme contigo, Andrés. Y él le dice: espera. Y todos los días la visita y la llama Benita, porque ella se llama Benita. Benita Pamela.
Benita.
Benita.
Aquí llegué.
Un día ella le dice: quiero casarme contigo ahora. Quiero llevar tu apellido. Benita Pamela Banana. Pero antes debes hacerte rico.
Soy pobre.
Soy pobre.
No soy rico.
No soy rico.
Y ella le dice: vuelve cuando tengas algo. Y él se va. Se mete en la profundidad de la mina y trabaja años y años. Y años. Un día descubre una nueva veta de bananas y las trae todas. Pero cuando llega, ella le dice:
es tarde,
es tarde,
ya me casé,
ya me casé.
Mientras te esperaba apareció otro tipo,
mientras te esperaba apareció otro tipo.
¿Qué le va a
hacer?
Le dijo la mina.
Le dijo la mina.
Él tomó las bananas una por una. Y las tiró al río. Y allí se fueron flotando las bananas como si fueran bananas. Y Andrés se marchó para nunca más regresar.
¿Cuál es la moraleja?
¿Cuál es la moraleja?
No lo sé,
no lo sé.
historia,
pero la historia
se terminó,
se terminó.
Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya a decir, ya lo sabe.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:52, humedad 70%, temperatura 18 grados 8 décimas. Hoy se retomará el rastrillaje en Olavarría para localizar a los espectadores extraviados. El ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, aseguró que van a buscar en cada rincón y a cada persona que sea denunciada por ausencia de paradero. Por otra parte, el funcionario desligó a la gobernación de toda responsabilidad de lo sucedido y apuntó contra la intendencia de Olavarría y la empresa organizadora del evento. Recordemos que muchos de los varados finalmente fueron trasladados en camiones de carga. Por primera vez en 20 años, YPF reportó pérdidas en su balance. Ante la Bolsa de Comercio, la petrolera estatal reportó pérdidas por casi 28.400 millones de pesos, lo que no ocurría desde 1997. La empresa argumenta que el valor de sus activos cayó 36.200 millones de pesos. Recordemos también que durante 2016, el precio del crudo en dólares cayó un 12,8%, el de las naftas 16,3% y el de el gasoil 18,6%.
Patria Grande.
El expresidente de Odebrecht reconoció haber otorgado préstamos ilegales a partidos políticos. Emilio Odebrecht declaró ante el juez del caso, Sergio Moro, que la constructora realizó este tipo de prácticas desde la época de su padre. El exempresario argumentó que los fondos no declarados a la justicia en el financiamiento de campañas políticas siempre fue un modelo reinante en el país.
Pelota.
Argentina será sede de la próxima Copa América de Futsal. En un principio el torneo iba a realizarse en Brasil, pero la Conmebol le revocó la localía sin explicar motivos. De esta manera confirmó que el evento se llevará a cabo en nuestro país, en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan, entre el 5 y el 12 de abril próximo. Recordemos que la Argentina es el último campeón mundial en la categoría de fútbol de salón. Humedad 70%, temperatura 18 grados 8 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Minutos pasaron de las 2 de la mañana y estamos aquí otra vez al pie del cañón haciendo Vayan a Laburar. Mientras, bueno, me acercaba hasta el estudio de la AM750 aquí en el barrio de San Telmo, en el porteño barrio de San Telmo, me tocó presenciar, bueno, una escena que no es habitual quizás para verla todos los días, pero tampoco uno que tiene calle y que tiene noche encima, ha visto...